Días, ya son las 8:33 minutos. Adelante usted, señor Irujo.
Buenos días, Carlotti. Buenos días a todos los amigos oyentes. Ayer estuvo en el programa Hoy Mismo una entrevista el director ejecutivo de Proindustria. Y bueno, el señor José Ulises Rodríguez. José Ulises Rodríguez. Entonces, estaba hablando de qué está haciendo, cuál es el balance de esa entidad durante el año pasado y las proyecciones, perspectivas que tienen para este año. Bueno, arrojó algunos datos interesantes. Primero, de manera un poco general, recordaba el anuncio que se hizo el año pasado, presidente de la República, pero también el CONEP, gremio del principal empresariado del país, señalando que para este año hay una, yo digo que inmensa cantidad de dinero. ¿No? Nunca había escuchado que hubiese, digamos, tanto dinero en proyección de ser invertido en un solo año. Pero se hablaba, ayer mencionaba el director de Proindustria, hablaba de unos 69 mil millones de pesos. El presidente de la República habló una cifra similar, pero un poquito más alta. Y también el empresariado. Hablaban de 80, 70 y pico de mil y de 80 mil millones de pesos. Bien, pero vamos a dejarlo en 70. 70 mil millones de pesos es una cifra importante. Y es una cifra que uno como que hasta tiene que ponerse a pensar, bueno, ¿y dónde se va a invertir todo ese dinero? Es cierto que si usted tiene que comprar maquinaria, tiene que comprar tecnología, tiene que comprar, tener permisos para utilizar determinado tipo o método de producción que está registrado, usted tiene que pagar licencia por eso, tiene que pagar el uso, royalty. Bien, entonces todo eso es en dólares, no en pesos. Y si usted convierte 70 mil millones de pesos en dólares, bueno, pues lógicamente, sabiendo que la tasa actual anda como en unos, en promedio casi 58, imagínese, como que quizás usted estaría hablando de unos mil y pico de millones de dólares. Bueno, pero amén, es una cantidad importante. Y en un país como este que está pasando, atravesando, no sabemos exactamente cuándo es el final de la situación crítica que va a mantener al gobierno, como ocurre en todos los lugares del mundo. Todos los gobiernos están condicionados por el asunto de la pandemia. El gran mal y el gran negocio, porque indiscutiblemente para los países, en todos los países los gobiernos tienen la obligación de asegurar la salud pública, se es parte de sus responsabilidades. En todos los estados modernos están obligados por su constitución, que normalmente habla de eso. Entonces, mientras hay una situación de pandemia, una situación de crisis, de emergencia sanitaria a nivel mundial, indiscutiblemente que los presupuestos van a tener que ser manejados siempre con y los planes van a tener que ser hechos con esa espada de Damocles sobre la cabeza, de que en cualquier momento se puede desatar una situación que obliga a los gobiernos a tener que gastar mucho o a gastar lo que no estaba planificado ni presupuestado en la ley para otros renglones. Va a haber que desviarlo, porque si hay que comprar vacunas, si hay que comprar, bueno, todo eso, si hay, miren la situación que tenemos ahora con el personal médico. Eso indica que el personal, todo el gabinete de salud está abocado a tener que contratar ahora en estos días, porque el médico enfermo, obligatoriamente, usted tiene que aislarlo también. Sale del servicio en un momento en que hay un incremento de la demanda de pacientes porque están contagiados, porque sienten síntomas, etcétera, porque efectivamente están contagiados y hay que darle tratamiento, algunos un tratamiento intensivo, bla, bla, bla. Bueno, todo eso obliga a que el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, están obligados a contratar personal para los servicios médicos, porque esos cientos de médicos que han salido, decenas, no sé cuál es la cantidad, pero óigame, donde falta un especialista, donde faltan licenciadas en enfermería y enfermeras auxiliares y laboratoristas, y que porque están contagiados, esa gente, ese servicio no puede dejar de funcionar porque alguien, porque un incumbente particular se enferme, ni siquiera un especialista. Pero ahora, y dígame usted ahora si el Estado tiene que contratar en el sector salud a especialistas que están dedicados totalmente al sector privado. Esa gente no se va a alquilar por dos cheles ni por los salarios que ganan los especialistas en el sector público de la salud. Entonces, hay un problema en el manejo de los recursos y del presupuesto que a lo mejor no estaba contemplado. No sé si lo está, no he visto el presupuesto y no sé si hay alguna partida realmente que diga eventualidad tal, por contratación del personal o del personal extraordinario. No lo sé, no lo he visto. Entonces, pero ese no es el problema. El problema es que va a haber que contratar personal y hay gastos extraordinarios. Bueno, si el asunto de la pandemia no nos sigue machacando a todos en el país, pero sobre todo al gobierno en términos del manejo del presupuesto y de las respuestas y de las políticas preventivas, curativas, sanativas, antipandemia y todo lo que se quiera en ese sentido, entonces hay buena perspectiva de inversión para este año. Está en los planes, está en los proyectos, se está repitiendo ese asunto. Pero dice además el director de Proindustria que ellos han seguido trabajando en la expansión de los parques industriales y que actualmente en el país hay alrededor de 50 y tantos, algo más de 50 parques industriales, y que hay una, no, corrido, 23 parques industriales, parques de zona franca, 17 de los cuales son industriales concretamente. Es decir, procesan materia prima, venden productos. Hay algunos de esos parques industriales también están ligados a la cuestión de zona franca de exportación, pero ese es otro renglón, que también va viento en popa y que alcanzó números récord incluso el año pasado, en términos de que siguieron produciendo, se las ingeniaron para resolver el problema de la dificultad logística a nivel mundial, a nivel global, pero ahí está la cosa. 200 solicitudes de naves industriales, de naves industriales o de procesamientos. En algunos casos son para agregar valor a productos agrícolas, pero en sentido general son industriales. En 17 de esos parques hay más de 200 solicitudes de naves para nuevas industrias, nuevas fábricas, nuevas fuentes de empleo. Y está la perspectiva importante de que, bueno, de que hay entre, por un lado, 21.500 y por el otro lado, que se han creado nuevos ya. Pero hay una perspectiva, si imagínese usted que se lograra aprobar la solicitud a 200 naves, digamos que a 200 empresas, y que en promedio, bien, que creen cada una 50 empleos, ponga usted. Es una cantidad, y usted dirá, bueno, no es la solución al desempleo en el país. Lógicamente, también esto tiene que ver con la especialización de la mano de obra. No es cualquier mano de obra que usted va a necesitar en una industria. Y aunque haya 50 y una sola vacante, óigame, usted va a tratar de buscar el mejor. Entonces, también el problema de la formación, de la calidad de la mano de obra, está pendiente. Pero es una señal con estos datos de que efectivamente hay buenos elementos. Hay elementos diversos que se están mencionando que pintan bien en relación a que la economía podría ser en este año tener un gran despegue. Pero eso no puede ser si no hay efectivamente una situación de colaboración de parte de la población con los planes de salud, de sanidad, de prevención que se están desarrollando. Desde el gobierno, principalmente, que coordina todo esto, pero en sentido general, también la gente, el sector privado, tienen que colaborar. Cada sector del país, incluso los que son beneficiarios, los que son receptáculos de esos planes y beneficios y recursos que ha dispuesto el gobierno, tiene que colaborar, tiene que poner su parte. Por eso es que también a veces se cuestiona el hecho de que, bueno, no se quieren medidas restrictivas, pero bueno, pero entonces te dan la opción de no tener restricciones fuertes a la libertad de movimiento, etcétera, pero te disponen también la alternativa para que te cures. Entonces, ok, no hay restricciones, pero entonces la gente tampoco se va a vacunar. Nada más va a averiguar si tiene esta o aquella, si tiene o no tiene. ¿Para qué? ¿Para qué usted quiere saber qué tipo de enfermedad usted tiene si no se va a tratar, si no va a tratar de curarse? O incluso para prevenir el contagiarse. Como dice un letrero que vi por ahí, si usted no tiene ningún síntoma del COVID ni de ningún problema, no salga a la calle a buscarlo, no se meta en ningún sitio donde probablemente lo que vaya a hacer es entonces encontrar esos síntomas, encontrar el virus y encontrar la enfermedad. Buenas perspectivas, pero sigue haciendo falta que la gente colabore, participe, coopere, poniendo de su parte para que todo esto, para que estas buenas perspectivas económicas y de incluso de remisión de la pandemia puedan ser posibles este año. Gracias, Carlotti.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las deportivas.
El matutino de